Bienvenidos a esta edición especial de Tech Conversations en Español, presentado por el Radcliffe Art and Design Incubator aquí en la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Y tenemos a nuestra inconfundible presentadora, amada en el mercado hispano, pero también ha tenido su momento en el mercado americano. Quiero darle la bienvenida a alguien que no necesita introducción y una persona que le quiero llamar mi amiga porque llevamos años tratando de trabajar juntas, pero en algún momento algo va a hacer clic. Quiero darle la bienvenida a Mirka de Llanos.
Hola, hola, muchísimas gracias, Maggie, por tenerme aquí. La verdad que cuando me dijiste lo que estabas haciendo con este lindo proyecto, inmediatamente dije que sí, esperaba que estuviéramos juntas en el mismo lugar, pero nada, feliz de compartir contigo este tiempo.
Muchas gracias, Mirka. Bueno, y ahí veo que tienes a la perrita.
Mira, tengo a mi perrita, ahí sí, que ella, la verdad que es una celebridad también. ¿Sabes cómo se quieren a los perritos? Como si fueran así. Sí. No quería que estuviera ladrando y entonces dije, déjame traerla aquí.
Bueno, vamos a empezar. Siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados que se describan en una palabra. ¿Cómo se describe Mirka?
Yo diría que soy una persona leal. Me pediste solo una palabra. Es difícil
una palabra.
Describirse en una palabra. Así que voy a escoger leal.
He podido seguir de ti tu trayectoria mucho, pero mucho tiempo. Sé que eso te define muy bien. O sea, estamos acertados en esa palabra para los que te conocemos. Bueno, vamos a empezar porque en esta conversación que va a salir durante el Mes Internacional de la Mujer, también estamos en este momento que lo estamos grabando a mitad de enero, celebrando un aniversario de otro programa, porque tú actualmente eres una de las conductoras y también productora, correcto, de La Mesa Caliente, ¿no? También tienes ese puesto de contribuir editorialmente
bueno,
al programa.
No lo tengo oficialmente, pero definitivamente soy la que contribuye a toda la parte del primer bloque de La Mesa Caliente. Si se dan cuenta, yo soy la que presento las primeras partes y cada vez que hay una noticia de último momento o algo de envergadura en cuanto al periodismo, soy yo la que lo hace porque soy la periodista en el panel. Así que estoy muy feliz por eso, de que quisieron incluir a una periodista. Y déjame decirte, Maggie, que es la primera vez que yo hago algo solo para el departamento de entretenimiento, entre comillas. Digo entre comillas porque yo siempre he trabajado en noticias. Primer Impacto siempre estuvo bajo el departamento de noticias. Y en las empresas se divide lo que es noticias y entretenimiento. Ahora, uno como periodista, yo he entrevistado a Ricky Martin, a J-Lo, a Plácido Domingo, a Lionel Messi, he entrevistado a todo tipo de personajes. Yo creo que cuando estudias periodismo puedes hacer cualquier tipo de entrevista. Algunas te interesan más que otras, algunas te apasionan más que otras, pero puedes hacer de todo. Entonces, en La Mesa Caliente, ese primer bloque de noticias los llevo yo.
No, y aclarar eso porque uno nunca sabe quién está escuchando, entonces quedó aclarado.
Sí.
Fuiste la primera presentadora del programa de Primer Impacto. Cuéntanos esos comienzos, Mirka.
Yo y María Celeste Arrará, yo había estado haciendo Noticias y Más, que fue un programa que era nacional y tenía 4 presentadores. Y entonces, de repente, María López, que seguramente conoces muy bien, nuestra productora ejecutiva allá en Univision, creadora de Primer Impacto, ella decidió que eso, y quería cambiarle el nombre, cambiar un poquito la estructura, y que entonces iba a tener 2 presentadores. Y entonces así fue como nació Primer Impacto, y ya yo era parte de ese equipo, yo me quedé para Primer Impacto, o sea, me escogieron para eso, y luego trajeron a María Celeste y fue la primera vez que hicimos una dupla de 2 mujeres en la televisión en español. No sabíamos cómo iba a funcionar, cómo lo iba a recibir el público, cómo lo iban a recibir los hombres o incluso las mujeres, que algunas veces les gusta ver a los hombres frente a las cámaras. Pero funcionó de maravilla y fue algo que no nos esperábamos y tuvo un éxito rotundo. Y ahora pues está cumpliendo 30 años Primer Impacto, no lo puedo creer.
Increíble, porque los programas hoy en día no duran mucho. Y este ha sobrevivido 3 décadas muy distintas todas, todo lo que ha pasado en los últimos 30 años. Y eso me lleva a mi próxima pregunta, porque como periodista has entrevistado a muchas personas, has hablado de muchos temas, has cubierto noticias buenas y malas y las in between, como le digo yo en inglés. Dime, Mirka, ¿hay alguna entrevista que se ha quedado contigo?
Muchas, Maggie. Eso es súper difícil contestar, porque igual que cuando le preguntas a los músicos qué canción le gusta más. A mí me gusta estar en el medio de la noticia en un momento histórico o en un momento donde, ¿sabes?, que ponen lo que es el papelito ese, la tirita esa amarilla donde uno no puede traspasar, el público en general. Y cuando yo empecé a trabajar en periodismo en el canal local de Miami, el canal 23 de Univision, yo decía, wow, o sea, yo tengo la bendición de poder traspasar esa barrera, hablar con los policías, hablar con los funcionarios, hablar con los políticos. Y esa es la belleza de lo que es el periodismo, que tú puedes traspasar lo que el resto del mundo está haciendo y puedes entonces inmiscuirte exactamente en lo que es esa noticia para traérsela de una forma veraz al público. Entonces yo te diría que hay varias. Una de ellas fue la noticia con la que me gané mi primer Emmy. Yo tenía 22 años de edad cuando me lo gané, y fue una de esas noticias que sucedió así como de chiripa, que significa que sucedió como pura coincidencia, una cosa que uno ni se esperaba. Pero ¿qué pasa? Que yo fui a cubrir la llegada del Papa a la ciudad de Miami, y nosotros teníamos que hacer todo tipo de seguridad antes de que llegara el Papa. Todos los periodistas tenían que estar, los que íbamos a cubrir, teníamos nuestro badge para poder cubrir ese evento. Teníamos que entrar a la calle, que era ya por Biscayne Boulevard, teníamos que entrar la noche anterior, o sea, casi 15 horas antes de que llegara el Papa. ¿Por qué? Por razones de seguridad. Tenían que saber que todo el mundo tuviera su ID, tenían que verificar todo, y cerraban las calles por completo. Entonces, durante todo ese tiempo, yo, los camarógrafos, los otros periodistas y todos estábamos hablando, pasándola bien, nos traían comidita, etcétera. Y en una de esas, cuando yo estoy sentado a un muchacho joven sentado al lado de la calle, pero como que tirado medio durmiendo, dije, bueno, déjame ir. O sea, yo creo que esa vena de periodista uno la lleva en la sangre. Yo fui y dije, déjame sentarme con él. Me senté en el piso con él a hablar con él. Y le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? Dice, bueno, mi papá me echó de la casa. Yo, ay, pero ¿qué te pasa? Tenía como 17 años. Y mi papá me echó de la casa, me tratan muy mal y me tuve que ir. Entonces, no tengo a dónde ir. Yo dije, oh, wow, ok. ¿Y cómo llegas aquí? ¿A dónde está el Papa? Porque estaba como en una esquina. Y decía, ¿cómo es que la seguridad no ha visto a este jovencito? Y me dice, no, fíjate que no tengo a dónde ir y esta es mi única esperanza. Y yo siento que si veo al Papa, de alguna forma, se va a hacer algún milagro en mi vida. Y dije, bueno, llamo al camarógrafo, le digo, oye, no empezamos, ¿por qué no lo entrevistamos a él? Esta es una linda noticia. Yo pensé, es una noticia, una historia, una entrevista que le va a dar color a la llegada del Papa, ¿verdad? Y entonces es una de esas cosas que me tropecé con esta minita de oro realmente. Tuve la oportunidad de hablar con él, nos contó todo acerca de lo que le había sucedido, cómo lo habían echado de su casa, cómo lo maltrataban, cómo era, él había venido de otro país, etcétera, etcétera. Tenemos todas esas imágenes. Pasan las horas, yo seguía hablando con él, bueno, ¿qué quieres? Agua, etcétera. Cuando llega lo del Papa y empieza a pasar por delante de nosotros, la vía donde vemos el Papa móvil, que Ángel entonces estaba todo cubiertito, de repente este muchacho le entra como un brote de emoción y corre. Yo decía, ¿pero qué estás haciendo? Y yo quería cubrir y tener las imágenes de él viendo al Papa. ¿Pero qué sucede? Le digo a mi camarógrafo, rueda, que él parece que va para allá a ver al Papa más cerca. Pero empezó a correr y trató de saltar la verja. Entonces, al tratar de saltar esa parte que tenían toda asegurada, ¿qué sucede? Que vienen los policías y lo arrestan y lo tiran en el piso y todo lo tenemos en cámara. Y ese niño se iba y le decía, ¿pero cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Y yo le decía a los policías, no se lo lleven, es un niño que solo quiere ver al Papa. Bueno, pues entonces esa situación nosotros, yo le dije a mi director de noticias, tenemos aquí tremenda nota, la pusimos al aire, y entonces lo que sucedió fue que el público se volcó a querer ayudar a ese niño. Esa es una de las partes más lindas del periodismo. Tú muestras algo que está sucediendo y muchas veces efectúas un cambio para bien. Eso es lo que siempre deseamos hacer como periodistas, o deberíamos desear hacer para que el periodismo también sea algo positivo para la comunidad, ¿no? Edificar gratificante. Pues mostramos esta nota y luego sale a relucir un señor que dice, yo quiero ayudarlo, yo quiero que venga a vivir conmigo, a trabajar conmigo y le voy a enseñar vivo como en una granja, como en homestead. Y cubrimos la historia de todo lo que le había pasado de este señor tan amable que decide tomarse cargo de este jovencito. Le hicimos la historia inicial y luego le dimos seguimiento. Y eso me ganó mi primer Emmy. Así que Esas son las noticias que siempre voy a llevar en mi corazón.
¿Cómo no la vas a llevar? Si lo que, imagínate, se lo llevaron hasta... Porque es que tienes que entender también, la policía ve eso y piensa que es un atentado.
Por supuesto, lo entiendo completamente, pero es una de esas cosas que estabas en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y mi instinto, aunque yo era muy jovencita, acababa de graduarme de la universidad, gracias a Dios fue correcto. Cubre, empieza a rodar, vamos a agarrar esta noticia. Y yo creo que esas son las cosas que a mí me apasionan hacer. Entonces, yo le doy gracias a Dios que yo puedo estar como anchor en noticias y en programas donde estoy sentada en un estudio, porque significa que he tenido cierto tipo de éxito y la gente me quiere y me acepta, ¿no? Pero eso de estar en la calle y cubrir una noticia es lo que a mí me apasiona verdaderamente.
Yo sé que desapareciste por un tiempo de las noticias, pero estabas haciendo otras cosas. Los que te seguimos lo sabemos, que hemos sido, como dices tú, eres leal, nosotros somos fieles seguidores tuyos. Gracias. Y siempre te apoyamos, Mir. Gracias. Cuéntame un poco de esa transición de salir de lo que es el mundo de las noticias y después creo que regresaste un tiempo después y empezaste por Estrella, ¿no? Era en Estrella TV.
Sí, yo salí de Univision, de Primer Impacto primero, después de 10 años en Primer Impacto, y luego me quedé en Univision haciendo programas especiales, que es lo que yo quería hacer también. Como te digo, salir del estudio y entrevistar a diferentes personas. Y ese programa por 2 años lo hice, que se llamó En Exclusiva con Mirka de Llanos. Entonces,
me acuerdo, sí.
Cualquier tipo de personaje yo los entrevistaba, y eso a mí me encanta hacerlo. ¿Por qué? Porque uno también es su propio productor, uno escoge las notas. Es un tiempo, es un formato un poco más largo, donde no tienes que hacer una nota o una entrevista en 4 minutos. Imagínate, cuando tú tienes que hacer eso en 4 minutos, realmente muchas veces no se cuenta la historia completa. Y yo quiero contar más de la historia. Entonces fue una oportunidad muy linda la que tuve, y ahí lo hice. Luego de ahí, entonces fue que yo tomé un tiempo, mi hija estaba en high school y yo tomé un tiempo para estar con ella, hizo homeschooling, y yo estaba haciendo otros proyectos donde estaba haciendo vocera de diferentes productos, etcétera. Y entonces después de ahí me hacen un llamado, también trabajé en radio en la ciudad de Miami, lo cual también me gusta muchísimo, porque yo comencé antes del canal 23 local, yo comencé en CBS Radio en inglés, yo comencé en noticias de la cadena CBS en la radio en inglés, y era productora y escritora para ellos, y también escribía para el Associated Press. Entonces había hecho bastantes cosas, y yo siento que uno muchas veces lo quieren encasillar, y yo quería también hacer otras cosas y ver otras cosas. Me encanta la moda, también lancé una línea de cremas de piel que se llamó Mi Amor, que la puse en Amazon, y todo lo creé yo, de todo lo que es la marca, el dibujo, el diseño, la misión, todo de esa marca la creé yo, y de hecho todavía la tengo, no he tenido tiempo de reanudarla, pero si Dios quiere, así lo haré. Y nada, pude tener la oportunidad de hacer otras cositas. Entonces me llaman de Estrella, y es que fui, de hecho, escucha esto, cómo son las cosas, fui a Los Ángeles, porque yo también doy charlas y hablo en las iglesias también. Entonces fui a hablar en una iglesia de Los Ángeles, me invitan, y ahí conozco a Socorro Cruz, que ella trabajaba en ese momento para Estrella TV, y hoy en día trabaja para Univision. Ella se llama Cocos, como le decimos. La conozco a ella, yo fui con mi hija, ella estaba con su hija, y me dice, mira, mi jefe, le dije que estaba contigo el fin de semana, y me dijo que quiero ofrecerte un trabajo. Y yo dije, ¿qué? Pero en Los Ángeles, ¿no? Imagínate, yo vivo en Miami. Y entonces me dice ella, por lo menos habla con él. Hablé con él, le dije, mira, yo ahora no me puedo mudar, o sea, estoy aquí con mi mamá, con mi hija, etcétera. Y me dice, bueno, ¿por qué no empiezas? Estaba Enrique Gratas, o sea, ese gran periodista argentino que ya falleció, en paz descanse, pero me dice, ¿por qué, si no puedes venir ahora, por qué no haces reportajes para nosotros? Yo dije, ah, perfecto, es lo que a mí me encanta hacer. Entonces me dijo, mira, te pongo ya en salario y empiezas ya, te vas para Colombia la semana que viene a entrevistar a los niños sicarios. Eso es lo que a mí me apasiona hacer. Entonces tuve la oportunidad de hacer esto por un año. Resulta que hago eso con ellos, tengo toda la libertad del mundo, porque yo podía escoger a dónde yo iba, cuándo no, y yo estaba en salario. Además, hacía todo lo que yo quisiera con mi hija, viajes, cualquier otro proyecto que yo tuviera lo podía hacer porque tenía la total libertad de hacerlo, así fue como yo puse mi contrato. Estaba viviendo un momento donde yo podía hacer lo que quisiera y tener esa libertad vale mucho la pena también. Entonces, ¿qué pasa? Que un primero de enero me llama, ya el 30 de diciembre del año anterior me llama este jefe, esto fue en el 2012, ya yo llevaba un año con ellos, y me dice, mira, Enrique Grata necesita tomarse 2 semanas de vacaciones, ven para acá, tú quisiéramos que tú lo suplieras, haciendo el noticiero nacional de Estrella. Le digo, ok, o sea, yo estoy más que preparada para hacerlo. Le digo, ¿cuánto me vas a pagar extra? Y me dice él, bueno, es que no tengo budget para eso. Yo, pero ok, déjame pensarlo. Yo siempre digo, déjame pensarlo porque no me gusta decir no. Siempre me gusta decir que sí. Voy y me siento con mi mamá, que siempre ha sido una asesora, pues, fantástica para mí. Digo, mami, mira, me están ofreciendo esto, pero es que no me quieren pagar para hacer esto. Y dice, ya sabes qué, muchas veces uno hace algo y aunque no te paguen monetariamente, tal vez siento que eso te va a ayudar en algo. Hazlo, a ti no te molesta, te gusta hacerlo, vas a estar en Los Ángeles 2 semanas, te van a poner hotel, chofer, vas a estar ahí, vas a poder ver gente que tú conoces allá, hazlo. Fui y lo hice, me fui un 31 de diciembre y me pasé esas 2 semanas. Cuando terminan las 2 semanas, me dice el director de noticias y el dueño, en aquel entonces Leonard Lieberman, me dice, mira, los ratings estuvieron tan buenos que queremos ofrecer un trabajo fijo y queremos que tú vengas a hacer esto porque Enrique se va a pasar a hacer otra cosa. Y dije, wow, ok, pero ¿qué me vas a ofrecer? Porque antes no me querías pagar, me estabas pagando como reportera. Me dice, no. Entonces, de repente me dice, no, te voy a pagar el doble, vas a tener carro, vas a tener apartamento, vas a tener clothing allowance, de todo. Y yo dije, wow, ok, esto ahora sí que es interesante. Y entonces me dijo, puedes ser productora ejecutiva, puedes traer tu propio equipo y también vas a hacer...
¡Qué emoción en ese momento, verdad!
Quiero era mudarme. Entonces me siento claro. Con otra vez. Le digo, mami, ¿qué tú crees? Ya mi hija se estaba graduando de high school. Me dice ella, mira, son 2 años. Piénsalo como que si te fueras de viaje una vacacioncita. Una de las cosas que yo puse en mi contrato es que me tenían que volar a Miami una vez al mes y volar a mi hija a Los Ángeles 8 veces al año. Pues, ¿sabes qué? Funcionó perfecto. Yo venía a Miami una vez al mes, veía a mi mamá, veía a mi hija, que ella vivía con mi mamá. Y luego mi hija se muda para Los Ángeles. Así que funcionó lo más bien y se mudó conmigo. Eso 2 años tuve la oportunidad de crear mi propio equipo, o sea, gente con la cual todavía hablo, y fue la primera vez donde yo pude realmente ser jefa de 25 personas, que ese era también un reto nuevo, poder llevar a cabo eso, tener a las personas, liderarlas y creer de la forma que a mí siempre me había gustado que me trataran a mí, era lo que yo hacía con ellos. Entonces fue una linda oportunidad y ahí estuve con Estrella 2 años, luego me fui de Estrella y empecé más a hacer freelance, regresé, hice cosas para Univision, he hecho cosas para ABC, para CNN, etcétera, y me quedé en Los Ángeles 7 años. Y entonces, wow, justo en el 2019, antes de COVID, le doy gracias a Dios porque todos los tiempos de Dios son perfectos y suceden aunque uno no se dé cuenta, pero se muere mi tío y mi tía y mi mamá los cuidaba, y algo dentro de mí es como que Dios me decía, tienes que regresar a Miami. Yo estaba haciendo mi freelance allá, muchas colaboraciones, había lanzado mi línea de productos de belleza, el laboratorio estaba allá, y entonces, pero algo me seguía diciendo, debes regresar. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, regresa. Mira, dejé todo, regalé todos mis muebles y todo, regresé a Miami justo a principios del 2019. Y como son las cosas de la vida, llego aquí un domingo. Ese martes mi mamá va al médico y le dicen que tiene cáncer. Dios mío. Y yo, mi oración siempre había sido, Dios mío, no dejes que nada le suceda a mi mami mientras que yo no esté en Miami. Porque me preocupo, soy hija única, ya ella estaba pues mayorcita y esa fue mi oración. Entonces yo dije, wow, Dios, o sea, realmente tú eres perfecto. Regresé 2 días antes y aquí pude estar. No solo eso, que pude estar con ella, ella seguía bien, la llevaba yo a todos sus turnos y todo, y empecé pues a hacer las mismas colaboraciones que hacía ya para, o sea, lo que es en las redes sociales y todo, continuaba con eso. Y entonces ahí pues tuve la oportunidad de que entra COVID en el 2020 y bueno, me estuvieron llamando de Univision, me decían, estás aquí, de repente repente yo suplía para un show, me decían, vuela para acá, incluso cuando yo estaba en Los Ángeles. Recibo una llamada al principio de 2020, yo estaba haciendo unas entrevistas que se llamaba Good News with Mirka, en línea aquí mismo en mis redes sociales, en mi Instagram, y entonces me dicen, estás aquí, necesitamos, Adamari está enfermita, necesitamos que vengas a hacer el show de la mañana por 2 semanas. Digo, ah, okay, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que durante COVID, aunque yo daba charlas en diferentes partes de Estados Unidos y tenía muchos bookings, incluso en Latinoamérica, todo se canceló por COVID. Entonces uno dice, ay, ya, ya, ahora no está entrando nada. Pero fíjate, más Dios es fiel. Y me llamaron y bueno, ok, perfecto, me están pagando, estoy trabajando. Qué bueno, ¿no? Sigo haciendo eso y después de ahí me dicen, mira, necesitamos que te quedes otra semanita más. Necesitamos que ahora vayas para el Rojo Vivo. Y me quedo entonces a hacer el Rojo Vivo. Y ahí me quedé 8 meses, 9 meses, todo el año del 2020. Y cuando se termina todo el 2020, estuve trabajando porque María Celeste estaba en su casa y no quería salir de su casa porque ella tenía asma. Y bueno, era su derecho pues no ir a los estudios. Gracias a Dios, yo estuve en los estudios aislada, pero fui a los estudios todos los días y nunca tuve COVID, nunca me contagié y todo fue bien, gracias a Dios. Y ahí conocí al productor del que hoy lanzó La Mesa Caliente. ¿Qué sucede? Él me dijo, me encantó trabajar contigo, ya sabes, a mí me ofrecieron pues seguir en el Rojo Vivo cuando dejaron fuera a Mari y yo decidí que no pensaba que eso era ético y dejé Telemundo en ese momento. Lo dejé no sabiendo qué iba a ser del futuro, no sabiendo, o sea, no, ya no me iban a estar pagando, entonces uno dice, ok, ¿ahora qué hago, verdad? Pero Dios siempre llega al momento preciso y aunque tomó 1 año y medio, ese productor me dijo, yo quiero trabajar contigo de nuevo, me encantó trabajar contigo y aunque has dicho no a este proyecto, en alguna otra ocasión estoy pensando en algo. Y luego me llamó y luego eso fue lo que se convirtió en La Mesa Caliente, que empecé ya hace, bueno, ahora la semana que viene cumplo 2 años de estar en Telemundo. Así que sí, imagínate, larga la historia, pero ha sido un poquito, solo pedacitos de la trayectoria lo que me llegó aquí.
No, pero he estado escuchándote y dando mi propio viaje en el tiempo, porque como hemos hablado hasta en persona, tú y yo nos hemos conocido en persona varias veces y nos mantenemos en contacto y hasta en un momento, y lo voy a decir aquí públicamente, porque nosotras quisimos, cuando yo estaba en MGM con Vieste, que ahora está en Univision, hacer En Confianza con Mirka. Así que no se roben la idea a nadie, ni no. Sandra Smester, ni Ronald Day, ni nadie de esa gente.
Tenemos que hacerlo en algún momento.
Hacer En Confianza con Mirka, que iba a ser un talk show, era lo que tú querías hacer. Y creo que La Mesa Caliente también es un poquito de lo que tú querías estar haciendo.
Es un poquito el formato de talk show, pero es diferente también. ¿Por qué? Sí. Porque te voy a decir que en lo que es mi naturaleza nata, a mí no me gusta estar discutiendo. Pero en el show hay que exponer su punto de vista, pero que de cierta forma es como un debate, de esos que hacías en la universidad. Y eso, en eso sí soy buena. Entonces, ha funcionado, aunque es difícil algunas veces exponer tu punto de vista y exponerte al público y a la crítica también, obvio, hay personas que te quieren y hay personas que no, pero he sabido cómo llevarlo y yo creo que llevarlo con profesionalismo y con educación y tratando a todo el mundo con respeto se puede hacer y eso es lo que estoy haciendo ahora.
A mí me encanta.
Otra faceta,
Mirka, pero has evolucionado siempre muy leal, es la palabra correcta para describirte a lo que tú representas y a lo que tú crees, porque en ese momento, por ejemplo, lo que hablas de Al Rojo Vivo, tú dijiste esto no es ético. No. Entonces yo te aplaudo por eso y mucha gente te aplaudieron por eso, pero también yo creo que ibas en búsqueda de lo que tú de verdad querías hacer, porque a lo mejor sí, estabas de suplente, pero tu corazón estaba en hacer otro tipo de proyecto que no fuera lo que ya llevabas tanto tiempo haciendo, ¿no? Uno se tiene que ir reinventando, como digo yo, y me parece que ahora estás viviendo uno de tus momentos más perfectos, ¿no? Con los tiempos de Dios que dices tú que siempre lo pone todo en orden. No es la orden que uno quiere, es la orden que él quiere.
Así es, y yo soy fiel creyente en eso, siempre he sido creyente, tú y yo lo hemos platicado en tantas ocasiones, y nada, o sea, eso es lo que rige mi vida, y uno nunca sabe lo que el futuro tiene. Yo creo que eso de pensar que uno tiene control sobre el futuro realmente es una mentira. Entonces, yo siempre digo, bueno, yo tengo mis planes, mi mamá siempre me ha dicho, el hombre propone, pero Dios dispone. Entonces, es decir, es lo que yo quisiera, este es mi plan, pero vamos a ver qué otras cosas hace Dios.
Bueno, vamos a hablar un momentico de una de las grandes alegrías de tu vida, que es tu hija Alexa, que la vemos en las redes. Es la única hija que has tenido.
Sí.
Es tu mejor amiga, por lo que nos compartes y cómo se ven ustedes con tu mamá también. Le deseamos a tu mamá, me comentaste que es su cumpleaños, el 27 de enero es su cumpleaños.
Es que fue el 19, pero estaba en el hospital, estuvo muy malita, muy grave, y no sabíamos qué iba a pasarle. 10% de sobrevivir esa operación, tuvo una isquemia intestinal y luego pues se enteraron de que tenía cáncer ahí. Y luego, si no le hubiera sucedido la isquemia, no le hubieran encontrado el cáncer. Así que otra de esas cosas que funcionó para bien. Y sí, pues le vamos a celebrar el cumpleaños ahora. Y también se lo voy a celebrar a Alexa junto. ¿Por qué? Porque ella estaba en el hospital y ella se ha dedicado en cuerpo y alma a mi mamá. Realmente ha sido mi mejor ayudante durante todo este tiempo. Y ella se ha dedicado a trabajar desde casa y todo, y ayudarme a mí en todo, honestamente. Así que ha sido una etapa bonita dentro de la dificultad y la tristeza de ver a una persona que uno quiere enferma, pero está mejorando, se ha hecho un milagro, ella sobrevivió, está en casa, la vamos a celebrar, y de cierta forma nos ha unido aún más. Nosotros somos tres mujeres, mi mamá me tuvo a mí, hija única, y yo a Alexa, hija única.
Bueno, le damos muchas bendiciones.
Gracias.
Entonces, hablar un poquito, porque Alexa no ha seguido tus pasos, ella no es periodista, pero sí se ha abierto su propio camino, y hablando tú y yo fuera de antes de empezar de grabar el podcast, me comentaste, ella está escribiendo canciones, va a ser...
Mira, siempre ha sido escritora, de hecho, desde cuando ella tenía pequeñita, 12, 13 años, cuando ella me escribía una cartita, porque ella es emotiva, es artista, o sea, nata realmente, y ella le encantaba, pues me escribía cartitas, y cada vez que ella escribía, yo notaba que ella rimaba, lo escribía como poesías. Yo le dije un día, Alexa, ¿tú te sentaste a hacer esto o alguien te ayudó? Porque todas las palabras riman. Y dice, no, eso yo lo hago naturalmente. Y dije, ¿qué? ¿Cómo es eso? Mamá es escritora, mi papá fue escritor, los dos profesores. Y yo también, a mí me gusta escribir, pero no tengo el talento ese de rimar las poesías, etcétera. Tengo la creatividad, pero no ese talento específico. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, que nos mudamos para Los Ángeles, como te conté, pues a ella empezaron a notar que ella tenía ese talento. Estaba reunida con mucha gente de la industria, incluso la contrataron para escribir un álbum completo de una influencer en ese tiempo con Universal Music. Y ella lo escribió y le ofrecieron un contrato para escribir música. Pero siendo jovencita, teniendo solo 19 años, ella me dijo que no quería el contrato porque no quería regalarle sus canciones para que las cantara otra persona. Oh. Y yo, niña, tú no sabes que en eso se echa dinero. Y es mi arte que tengo yo para mí, no quiero regalárselo a otra persona. Entonces han pasado los años, ella tiene escrito un libro que quiere sacar porque su papá murió en medio de todo esto, murió trágicamente y fue difícil para ella. Y ella, su catarsis ha sido escribir, escribir y escribir. Y además tiene cientos de canciones ya escritas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que debes de hacer algo con eso. Entonces ya he hablado con diferentes personas y ella estuvo en una relación bastante tóxica, pero bueno, eso es para que ella lo cuente. Pero el aprendizaje de la vida también te da mucho más material para escribir, ¿no? Y esa ha sido la catarsis para ella, escribir. Y entonces decido, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Sea o no que yo tenga el aplauso del público, yo lo voy a hacer porque amo esto. Y yo le dije, pues eso es exactamente la mejor actitud. Uno no hace nada porque te vaya a ganar dinero o no. Haces lo que te apasionas y el dinero llega luego. Así que ahora está enfocada en eso. También ella me asiste a mí con muchas cosas y ella sigue haciendo sus cosas online porque, o sea, al ser influencer, pues tiene colaboraciones, ha sido modelo, ella salió en una revista Vogue de México, ha hecho diferentes revistas y pasarelas, etcétera. Y ella quiere pues concentrarse ahora en la parte de la música, así que yo se lo aplaudo también.
Me encanta oír ese resumen de ella porque la seguimos también en las redes. Por ejemplo, yo sé que tú hablas mucho de ella y ella siempre te menciona, y ver que ha tenido un support system, ¿no? Ustedes sí, que la han apoyado tanto, tú y tu mamá específicamente, es importante que nuestra audiencia también sepa eso. Mira, Mica, te quiero preguntar algo, porque estamos hablando ahora con varios periodistas, tuvimos un podcast antes de estos que van a salir, con la periodista local Constance Jones, que está en NBC, y le habíamos preguntado a ella cómo usan el ChatGPT, el AI, la inteligencia artificial tan famosa, que se ha vuelto, porque ya no podemos hacer nada, ni podemos decir que no lo hemos hecho porque estamos diciendo mentiras, que estamos consultando ChatGPT. Y ella dijo, en sus propias palabras, ella le dijo a los productores, úsenlo como unos recursos para ustedes tener otro punto de referencia, pero no lo usen como una cosa que ya está verificada, porque si tú entras al ChatGPT, tú pones, hazme una biografía de Mirka, ahí salen cosas que no cambian. Uh-huh. Entonces, acuerdo. Cuéntame, si ustedes allá en Telemundo, o sea, y en tu experiencia, ¿cómo es que ustedes están manejando ese tema?
No usamos ChatGPT. Yo no creo en usar ChatGPT ni para la escuela, ni para un proyecto periodístico, ni nada de eso. Porque eso entonces elimina la parte humana donde uno hace una investigación y también conoce detalles específicos. Lo que hace ChatGPT, la inteligencia artificial, saca información de la internet. Ahora, por ejemplo, si yo digo, bueno, me están pidiendo, no sé, resumir, no para el trabajo, sino para vida personal, en una aplicación de, no sé, algo que tú quieras hacer a un lado, o lo que sea, un resumen de un libro que quieras enviarle a una amiga. Oye, mira, resume qué tal y tal dijo esto. Ahí puedes usar ChatGPT. Yo tengo la aplicación y he mirado a ver cómo funciona, pero solo por curiosidad. Pero nunca la he usado en nada. O sea, en nada hasta este momento he usado yo ChatGPT y me imagino que vaya a mejorar aún más de la forma que se usa, pero no, yo no creo que en el periodismo se debe de usar ChatGPT, las palabras deben ser auténticas de uno, el adlib debe ser de uno, los libretos deben de ser de uno, y yo estoy en medio de escribir un libro ahora, otro libro, y que también escribí un libro en el pasado, y por supuesto que yo no voy a usar ChatGPT.
Es que a mí alguien me comentó, yo no lo uso tampoco, a mí alguien me comentó, úsalo para una referencia de una cosa que estábamos escribiendo, y yo dije, bueno, déjame probar esto a ver qué dice, y lo it embellished it so much, lo exageró tanto, como digo yo, que yo dije, voy a apagar esto porque yo no puedo, mejor lo escribo yo.
Exacto, y usa otras palabras que no son auténticas a tu voz. Entonces, es el problema, porque la inteligencia del alma de la persona no está ahí en ChatGPT.
Yo triste que muchos lugares, y lo hemos visto porque en las últimas semanas desde que empezó este año, pues han habido despidos en compañías de medios grandes y se ve la influencia esa de que van cortando gente y están usando este tipo de asistentes, como digo yo. Y eso no es una cosa, voy a usar la palabra ética, porque no estamos verificando bien las cosas ni se está practicando el periodismo como el periodismo es, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, como estamos ya casi llegando al final y hemos tenido, yo he pasado un momento increíble porque he recorrido contigo casi toda tu carrera.
Muchas cosas que yo no había pensado en un tiempo, así que gracias.
Si ahora tú te encontraras con Mirka, la joven versión tuya, que empezaba en Primer Impact, dime qué consejo tú le darías.
Bueno, definitivamente le diría, apriétate el cinturón porque va a haber tremenda montaña rusa. Y así es la vida, la vas a pasar muy bien, van a haber momentos altos, van a haber momentos bajos, pero no te preocupes que Dios va a ser fiel contigo y todo va a funcionar. Mira, como te digo, yo lo que he aprendido y le diría, mira, nunca vas a poder controlar todas las situaciones, porque yo sí siempre he sido una persona que planifica, especialmente las cosas de mi carrera. Soy esa planificadora, no me gustan las sorpresas, pero ¿sabes qué? Tienes que dejar el control a un lado, porque la vida es así, y así es como puedes disfrutar. Yo hoy por hoy lo que hago es disfrutar cada momento, el hoy por hoy, porque el mañana no está garantizado.
¿Hay algún consejo que le puedas dar a los que nos están escuchando en este podcast, que ya está en la quinta temporada? Imagínate, yo empecé este proyecto como una prueba en la universidad y estamos en la quinta temporada. Yo empecé como la productora y casi la última temporada he sido yo productora, co-host, de todo, ¿no? La Mujer Maravilla.
Así somos todas las mujeres, déjame decirte. Las mujeres maravillas, y hay que aplaudirnos a nosotras mismas. Mira, yo diría que las personas que nos ven es una audiencia variada. O sea, si estuviera hablando con estudiantes en específico, les diría ciertas cositas en cuanto al periodismo, si quieren estudiarlo, etc. Yo he sido profesora de periodismo también en la Universidad de Miami, mi alma mater. Pero en general, yo diría que tienes que tener fe. O sea, yo no sé cómo yo hubiese sobrevivido momentos difíciles en mi vida, porque sufrí violencia doméstica en un matrimonio, sufrí muchas cosas, sufrí momentos cuando tuve un representante de talento que me dijo, nadie te quiere, se te han cancelado todos tus contratos porque esta persona fue violenta contra mí. Esto fue antes del movimiento Me Too, y resulta que yo siendo la víctima, la persona que sufrió, me cancelan a mí mis contratos. Eso no sucedería hoy día, gracias a Dios. Eso fue hace 20 años atrás y mira cómo han cambiado las cosas. Y yo diría, ten fe y sé persistente. Prepárate para todas las oportunidades que tú puedas. Todo lo que puedas aprender, apréndelo. Y calma. Respira profundo, que si la situación está mala, eventualmente va a mejorar. Y si la situación está buena, prepárate también y disfruta, porque puede cambiar también para mal. Esa es la vida, para arriba y para abajo.
Así es, y con eso te doy las gracias, Mirka, por aceptar la invitación y venir a tener esta conversación en confianza con Mirka. Le voy a poner a...
lo va a hacer algún día, Maggie, hay que declarar.
Así sea. Y te quiero dar las gracias por tantos años de mantenernos en contacto y de ser tan humilde y buena amistad que tenemos entre nosotras, porque sé que nos encontramos con personas y de tú después me dices, ¡ay, estábamos hablando de ti precisamente! Cosas buenas, espero, cosas buenas.
Siempre cosas buenas. Gracias, Maggie, a ti por la oportunidad y por escucharme. Y bueno, saludos a todo tu público. Un beso.
Gracias, y aquí los dejo. Mil gracias otra vez a la periodista, autora, y también que tiene un podcast también de inspiración y está en la radio, Mirka de Llanos. Te deseo muchas bendiciones y la misma luz y amor de siempre.
Gracias, gracias, Maggie. Hasta pronto.